En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo va eso?
Pues razonablemente bien.
Oye, hacía mucho que no te veía yo.
Muy bien, muy bien.
Te veo con nuevo look.
Que me ve con menos luz.
¿Con nuevo look?
Ah, pues sí. Me estoy dejando lo mismo que usted, en el debajo de la nariz.
Pero sí. bueno, mira, muy bien ahí, muy bien. Te veo fenómeno. Sí, te sí, veo sí. Fenómeno, muy bien. Ahí, bueno.
Yo toda la vida he llevado bigote.
¿Ah, sí?
No, sí.
Y yo no lo recuerdo yo, bueno.
Claro. Me ha mirado poco.
No sé. Te veo muy bien, te veo fenómeno. Oye, ahora voy con índices. Ahora voy con índices, con consultas de los oyentes y ver un poco cómo estamos y ver valores, pero hoy termina ese plazo para la OPA del BBVA sobre el plazo de la OPA, de la consulta, no es que termine el plazo de la OPA, el plazo de la consulta pública abierta por el gobierno, esa OPA. No sé si has participado o no, Roberto, y si esa OPA va, esa oferta cambia algo. ¿Y cómo están estos dos valores técnicamente? ¿Cómo se han comportado en las últimas semanas tanto el Sabadell como el BBVA?
Muy bien, se han comportado muy bien. A Sabadell le está costando sobrepasar lo que han sido sus máximos. Ojo, que estamos hablando de niveles que no se veían, pues, desde, si no recuerdo mal, a ver, desde 2009, ¿no? Con lo cual es normal también que haya esas dudas. Que por otro lado son las mismas que está teniendo, ese titubeo es el mismo que está teniendo el propio índice sectorial bancario europeo para tratar de confirmar por encima de los 198,60, que es el nivel también máximo del año, y con y estamos ya también viendo niveles que no se veían igual desde 2009, ¿no? Por lo tanto, el comportamiento está siendo muy similar al del propio índice, pero el Banco Sabadell muy bien. Recordemos también que en cualquier corrección que hemos tenido últimamente de las pequeñitas ha sido, pues eso, mínima. Por lo tanto, sigue teniendo muy buen aspecto y solo falta efectivamente que confirme y bien por encima de este máximo que está atacando en este momento. Por contra, BBVA, lo cual parece, si hacemos abstracción y pensamos en los motivos, parece incluso paradójico que sea BBVA el que se decante más hacia arriba que el propio OPADO, ¿no? Cada día es un nuevo máximo histórico en BBVA, por lo tanto mejor imposible, ¿no? El máximo histórico anterior lo tenía en 13,05, bueno, pues ya estamos en 13,35, y son máximos históricos, así que pues nada, perfecto, pero es algo que está siendo común a toda la banca española, a excepción de Sabadell, como es lógico. Todos los demás están en nuevos máximos históricos, todos, claro, tampoco tiene nada de extraño habiendo ganado como han ganado 32.000 millones en el año, ¿no? Así que muy bien, muy buen aspecto técnico, y ya digo, un tanto paradójico, al menos para mí, mejor aspecto técnico aún en BBVA que en Sabadell.
Técnicamente, las bolsas, ¿cómo están? Roberto, si miramos al IBEX ahí, mirando la carita, a los 14.000 puntos, 13.961 ahora mismo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué te dice el gráfico?
Pues igual, nuevo máximo histórico, ayer, anteayer, el máximo histórico con gráficos que ajustan dividendos, lo digo sobre todo por ser coherentes con la comparativa inevitable, por otro lado, con el DAX alemán. El DAX, recordemos que es un índice que ajusta dividendos, bueno, pues eso mismo en el caso del IBEX 35, cada día está significando un nuevo máximo histórico. El máximo histórico anterior, que databa también de este año, lo tenía en 47.380, estamos 2.000 puntos por encima. O sea, pues nada, una auténtica barbaridad. Pensemos que probablemente el gran causante de esto es el sector bancario, evidentemente, y lo bien que hemos comentado, que sí que lo está haciendo, y la ausencia de alta tecnología, que es la que causó en su momento mayor estrago en otros índices, sobre todo en el Nasdaq y en el S&P 500, ¿no? Sí. Así que nada, el DAX está en las mismas, cada día es un nuevo máximo histórico. Quizá aún no se ha despegado tanto, pero en la medida en que continúe por encima de 23.500 puntos, eso es un hecho, es decir, cada día es un nuevo máximo histórico, y yo estaría muy pendiente para ver si continúa o no la tendencia, o de alguna manera se revierte. Estaría muy pendiente de los 22.520 puntos.
22.520 puntos.
Vale. Sí, vale. Sí. Y en la medida en que siga por encima, nada, es que cada día es un nuevo máximo histórico. ¿Cabe pensar que puedan seguir subiendo? Bueno, pues en la medida en que Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 están a un 4, un 5, el S&P 500 y el Nasdaq 100, y a un 6 el Dow Jones, vale, de sus máximos históricos, bueno, pues ese recorrido, claro que puede influir en que los europeos lo sigan haciendo tan bien como lo están haciendo.
Vale, vamos con las consultas, y como hay muchas, vamos a ir cortitas, ahí al grano, Roberto, si te parece. 915331851, WhatsApp 609224716, canal de YouTube Intereconomía Radio. Preguntan ahí, ya lo voy con un audio, pero antes una consulta a YouTube, si es buen momento para entrar en Robi.
Vamos a ver. Hoy en Robi, que ahora mismo está subiendo un 1%, para mí tiene un nivel clave. Sobre todo que puede perfectamente marcar su desarrollo en el medio plazo, que es la zona de 56.60. Estamos lejos, ahora mismo está en 52.95. Si es capaz de superar esos 56.60, habrá quebrado la tremenda secuencia negativa que trae desde que comenzó a caer allá por la zona de 94 euros, ¿no? Con máximos y mínimos decrecientes. Eso aún, pese a la recuperación que trae desde la zona de 46 y pico, aún no ha supuesto un cambio de escenario, ¿no? Ya digo que eso, a mi entender, puede perfectamente suceder por encima de 56.60, empezando así a rellenar el enorme hueco bajista que nos dejó en la jornada del día 7 de febrero de este mismo año, ¿no? No creo que sea el momento de entrar. Pero desde luego, pues quienes hace tres semanas lo han visto en 46, pues bueno, si lo tienen en cartera, lógicamente es para estar relativamente contento.
Bueno, vamos con ese mensajito de audio que tenemos por ahí.
Hola, buen día, equipo. Soy Ricardo de Barcelona. Quisiera preguntarle al analista, no sé si estará el don Roberto, ¿qué opina de Netflix? Me gustaría entrar en la acción y si me puede dar soporte, si es resistencia, se lo voy a agradecer. Y la segunda pregunta, ¿cómo ve él a Lockheed Martin? Yo entré con un valor de 4,49 y quería ver si las mantengo o me salgo porque tengo una pequeña ganancia. Muchas gracias por su ayuda.
Lockheed Martin, Netflix.
A ver, Netflix, además lo vengo comentando desde hace pues prácticamente un mes. Para mí la mejor del mercado americano, ¿no? Y sobre todo de las fuertes, de las potentes. Sí. Y sigue haciéndolo. Sigue. Ayer fue un nuevo máximo histórico, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir más que sí, que por qué no. Vamos a entrar ahí. Tiene dos soportes. El primero de ellos de corto plazo en la zona de $1,100. El siguiente, más aparente, en la zona de 1.065, pero claro, esto ya con respecto a una hipotética entrada en el momento actual significa un stop loss bastante amplio, ¿no? Quizá desaconsejable. Pues un punto intermedio probablemente entre ambos niveles sea una buena decisión, pero para mí sí, el mejor título durante bastante tiempo del mercado americano. Y Luke Martin. ¿Tenemos por ahí?
No, pero vamos a ello. Dame un segundo y sí, te lo sí, digo. Vamos a ver, Luke Martin, LMT, Bolsa Nueva York.
Aquí está. Lo estaba escribiendo yo, fue fatal, letra a letra. Bueno, también aquí hay un nivel muy 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 claro, muy muy clave de medio plazo, cuya superación empezaría a significar muchas ganas de revertir también una tendencia que hoy por hoy, bueno, hoy ahora se ha vuelto lateral desde marzo concretamente, pero que durante bastante tiempo ha sido muy negativa. También pensemos que viene en esta caída desde máximos, desde 620 y llegó a 420. Ese nivel clave es 485. Sí parece capaz en el momento actual de completar ese recorrido hasta los 485, y ahí es donde, puesto que ya tiene tomadas posiciones nuestro oyente, pues ahí sería conveniente vigilarlo. Si ve que empieza a racanear en esos niveles y no puede con ello, pues a lo mejor es momento de materializar beneficios. Tiene buena pinta, pero dentro de una lateralidad ya de medio plazo importante.
Venga, otro consulta de audio.
Enrique de Valladolid, muchas felicidades por el programa. Quería saber la opinión del experto sobre Acerinox perdiendo un 10%, Amper ganando un 10%, Colonial a la par y Indra ganando un 12%. A ver qué opina al respecto, si hay que deshacer posiciones o qué acción mantener. Muchas gracias. No tengo prisa en absoluto.
Venga, como son muchas, Roberto, vamos a pinceladita rápida, qué hacer con cada una de ellas, con estas posiciones. Acerinox, vale. Menos 10, Amper más 10, Colonial a la par, Indra más 12.
Vale, Acerinox está luchando ahora con el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 11,95. Si es capaz de confirmar, lo cual significaría volver a cerrar por encima de la zona de 10,70, pues su único objetivo sería ese, 11,95, ¿no? Pero también, y dado que es una posición que tiene en pérdidas de un 10% en el momento actual, pues yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de la zona de 10,30, ¿no? Sé que es hilar muy fino y muy próximo al nivel actual, pero recordemos que ya viene cayendo o viene perdiendo un 10%, ¿no? Técnicamente, ahora mismo, si supera el nivel que he dicho al principio, los 10,70, sí, tiene pinta de continuar subiendo, ¿no? Amper, que hoy, bueno, está más o menos neutro. Lo mismo, a mi entender, tiene ya muy poco recorrido, ¿no? Muy poco recorrido hasta un nivel con el que no puede desde 2023, ¿no? Estamos hablando de la zona de 0,1630. Sí parece que va a realizar todo el movimiento hasta ese nivel, 0,1630 o 0,16. Sí, 0,16 mejor en precios de cierre. Y si cuando llegue, pues lo mismo que le he comentado con anterioridad, si cuando llegue ve que se atasca en esos 0,16, pues a lo mejor también hay que materializar. No recuerdo si pérdidas o beneficios.
En Amper más 10.
Más 10, pues que con alegría, porque significaría incluso aumentar desde el momento actual hasta esos 0,16, significaría aumentar en el corto plazo algo más de rentabilidad.
Colonial la tenía a la par.
Indra también, sí, con la 12. Tenía con un beneficio
con un más 12,
del sí. más 12%. Pues nada, aquí a seguir llevándonos alegrías en principio, ¿no? Yo establecería el stop de esta posición en la zona de la apertura de ayer, la zona de 29.50, y mientras tanto es que sigue teniendo toda la pinta de querer construir otro tramo alcista y probablemente sería de consideración, ¿no? Así que muy bien. Y el otro, inmobiliaria colonial,
eso es,
que hoy está subiendo un 0,6%, pues también otro que está tratando de romper por encima de 5,90, y si lo consigue, tiene abierto el camino hacia la zona de 6,20 como mínimo. Ha tenido un proceso más o menos lateral durante bastante tiempo y por fin está consiguiendo romper y parece que al alza. Así que también teniendo la precaución de establecer un stop de beneficios en el entorno de 5,75, yo no dejaría ya que se me fuera por debajo de ahí. Bueno, pues sigue estando para conservar.
Vale, venga, otro mensaje de audio. Vamos con ello.
Hola, buenos días. Miren, esta es una pregunta para el analista. Miren, ahora que ya los índices están ya casi en máximos o en máximos, ya es tarde para subirse al carro en muchas acciones. Pregunto, ¿en qué sectores se puede entrar ahora o en qué acciones europeas se puede entrar ahora? Muchas gracias.
Pues venga, gran pregunta que le sirve a muchos de nuestros oyentes europeas, ¿eh?
Sí, yo no creo que, a ver, pese a que estamos atacando máximos históricos, pero también consiguiéndolo, en el caso del DAX, el IBEX, por supuesto, y al Eurostoxx le queda como un 5% para llegar a sus máximos históricos, claro que sigue habiendo oportunidades, sobre todo en la medida, como decía al principio del programa, en que los índices americanos acaben completando ese recorrido hasta sus máximos históricos, lo cual le da un margen añadido probablemente a Europa, pues de eso, un 5, un 6% aproximadamente, para no seguir aumentando la divergencia que actualmente tienen los europeos con respecto a los americanos. Y por primera vez en mucho tiempo esa divergencia es favorable a los europeos. Si le parece, y puesto que en algún momento hablaremos de oportunidades, y si no lo hacemos directamente, a mí me sigue gustando mucho en el mercado europeo Deutsche Bank, Telecom Italia, L'Oréal, parece que empieza a tener otro aspecto técnico muy distinto al que venía teniendo en el medio y largo plazo, y Stellantis. Para mí esas cuatro siguen siendo, y digo siguen siendo porque también hace tiempo que ya las vengo mencionando, y siguen funcionando muy bien. Vale. Y sigue con un muy buen aspecto técnico.
Venga, voy al WhatsApp. Madre mía, cuántas tengo, cómo me alegra. Ah. Soporte y resistencia para Mapfre. ¿Y qué perspectivas tiene Enagás?
Vamos a ver, Mapfre tiene evidentemente más soportes que resistencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque viene subiendo sin solución de continuidad desde 2,40 y ojo, estamos en 3,468 en el momento actual. Es más, ayer la forma que tuvo de romper por encima de lo que había establecido como techo en el cortísimo plazo, que era la zona de 3,36, bueno, pues ha sido dejando una vela blanca muy aparente y que hoy está simplemente tratando de consolidar. El primer soporte importante lo encuentra en la zona de 3,22. Desde luego, para quien tenga la intención de entrar en el momento actual, me parece un stop demasiado flexible como para adoptarlo, ¿no? Así que aquí yo hablaría de que si entramos en el momento actual, establecer un stop en los mínimos que nos dejó en la jornada de ayer en 3.33, que por otro lado es el 50% del cuerpo real de la penúltima vela blanca importante que nos ha dejado el mercado. Pero su aspecto técnico sigue siendo impoluto desde el lado alcista.
Venga, consulta por aquí, por WhatsApp. Pregunta Pedro por tres valores, si le puedes aconsejar, los tiene con ligeros beneficios y no sabe si vender, ACS, Ferrovial e Iberdrola. ¿Te desharías de alguna? ACS, Ferrovial o Iberdrola, ligeros beneficios, ¿eh?
ACS, ayer, hoy, anteayer, sigue siendo un nuevo máximo histórico, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar un... sería cambiar un burro por un pollino, como decía mi abuela, ¿no? Sigue estando muy bien y por lo tanto yo aguantaría. Pocos títulos hay que se hayan comportado de una manera tan limpia desde el lado alcista como ACS, ¿no? Así que con una buena precaución, nos han comentado que las tenía en beneficios. Sí. Yo establecería en ACS un nivel como stop en la zona de 55-35, pero mientras tanto sigue teniendo pues eso, toda la buena pinta que tienen aquellos títulos que día tras día marcan un nuevo máximo histórico, que es exactamente lo mismo que sucede en Ferrovial. Aquí establecería un stop en los mínimos que ha dejado en precios de cierre en la zona de 43-20, pero mientras siga por encima, seguimos hablando de un título en nuevos máximos históricos también prácticamente cada día. Así que, maravilla.
Vale. Fernando, al teléfono, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, desde la montaña palentina, que es un paraíso, quiero hacer una pregunta al analista.
Muy bien.
Vamos a ver. Yo tengo varias cosas, pero tengo dos acciones que tengo mucha ganancia, más del 150%, que son Unicaja y CaixaBank. Uh-huh. Y yo creo que sí es momento de ir quitando algo, reduciendo cartera en esas dos, y me gustaría también que me hablaría de Faes Farma.
¿Faes Farma la tiene comprada?
Para poder. ¿Cuál?
¿La tiene comprada Faes o no?
No, en este momento no. Vale. He tenido durante muchos años FAES, pero ahora no tengo. Entonces, quería a ver si es bueno ir quitando algo de esos dos bancos y entrar en FAES o en alguna otra más cosa más tranquila que me diga ese señor que sabe mucho.
Muy bien, pues muchas gracias por su llamada, Fernando. Que vaya bien. ¿Qué hacemos con estas dos con importantes ganancias?
Sí, hombre, de momento yo creo que da para aguantar en ambos casos, ¿no? No hay, no están proporcionando prácticamente ningún disgusto y, como he comentado antes, el índice sectorial bancario europeo está atacando, cuando no rompiendo, aunque no lo haya hecho aún con los filtros pertinentes, sobre todo porcentuales, pero está atacando niveles muy, muy importantes y parece que rompiendo por encima, ¿no? Razón de más para pensar que el sector bancario lo pueda seguir haciendo muy bien. Solamente si se girara de alguna manera, bueno, pues sería preciso, pero sobre todo por aquello de preservar beneficios, pues sí, empezar a pensar en quitar posiciones o minimizarlas. Pero hoy por hoy siguen teniendo o transmitiendo toda la sensación de querer seguir subiendo, ¿no? ¿Y qué era lo otro que me preguntaba?
La otra era FAES. Unicaja, CaixaBank las tenía con ganancia más del 100%, 150%, y luego FAES, bueno, pues para ver si oportunidad de entrar.
Pues vamos a ver. FAES Farma. Aquí. Que hoy está teniendo una buena subida. Un 1,8%, y también otro título que, a ver, aquí el problema es que prácticamente, voy a limpiar primero el gráfico, y ahora veremos que lo que ha sucedido en el corto plazo es lo suficientemente importante como para no obviarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? hace, ¿cuántos? 8 o 9 jornadas, pues que ha atacado sus máximos históricos. No, históricos no, no son, pero bueno, estaban relativamente cerca, ¿no? Máximos desde el año 2020 en la zona de 4.33, 4.35, y al igual que sucediera en la última ocasión en que se atacaron esos niveles, de momento está cayendo, no gran cosa, pero sí como para empezar a poner las orejas tiesas, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque se ha comportado técnicamente como cabe esperar ante una resistencia tan importante como esa, es decir, de momento, fracaso. Ese fracaso se ha materializado de momento mínimamente, porque ahora mismo está en 4.25 y hablamos de que ese nivel era 4.33, ¿no? Si es capaz de superarlo, esos 4.33, 4.35, solo tendrá como objetivo su máximo histórico, que data de 2007 y que tiene en la zona de 6.35, ¿no? Pero ya digo, vamos a poner las orejas tiesas, que de momento lo que está haciendo es retroceder ante donde retrocedió ya en 2020 y, ojo, derivó en caídas hasta 2.40, ¿eh? Así que no creo que debamos dar lugar a eso. ¿Cuál es el siguiente primer nivel importantísimo como soporte? 4.10. Vale. Yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 4.10. Y me preguntaba por alguna alternativa.
Sí.
Disculpen. A mí me sigue gustando, lo digo porque también llevo días comentándolo, A3 Media. Tiene un aspecto técnico muy importante.
Vale. Y preguntan aquí por YouTube, por el IBEX, que ahora hemos analizado, por el eurodólar, cuéntame algo, y por Nike.
Vale, pues vamos con el eurodólar, que también está teniendo bastantes avatares. Y que de momento sigue manteniendo una tendencia alcista desde que comenzó a rebotar en aquellos mínimos tan tan importantes en la zona de 1.02, y que viene aún, pese a la reciente caída desde 1.1575, aún sigue con esa secuencia de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que ha ido a buscar en esta reciente caída? Ha ido a buscar exactamente el 0,618% de Fibonacci del último subimpulso alcista, que nació en 1,037. Uh-huh. Es decir, si en algún momento en el corto plazo tenía que dar muestras de que su tendencia natural debía seguir siendo la alcista, y hoy por hoy lo parece, dado lo que estamos diciendo, pues lo normal es que vuelva a atacar niveles próximos a 1.14 como mínimo, ¿no? Y hablar de una secuencia eminentemente alcista o una reanudación de ese escenario pasa solamente por ver precios por encima de 1.1570. Por contra, si pierde la zona de 1.105, bueno, pues sí, puede perfectamente caer hasta el origen del movimiento, de ese subimpulso, el 1.037. Claro, dirá, hombre, esto no es más que, si sube por aquí, bien, y si baja por allí, pues también. Es lógico, sobre todo porque estamos hablando de un subyacente tan, tan dependiente de, pues de los vaivenes del señor Trump, ¿no? Así que es lógico que nos provoque bastantes dudas.
Vale. Teníamos ya todo, ¿no? Por ahí. Vamos a ver.
Sí, creo que sí.
Pues venga, ¿alguna más por aquí? WhatsApp. Inditex, ArcelorMittal. ¿Ya hemos hablado de ArcelorMittal? No lo sé, Inditex.
No, hablamos de Acerinox.
Pues José de Salamanca pregunta si te puedes analizar Inditex y ArcelorMittal.
A ver, Arcelor, que hoy está cayendo un 1. Lo bueno que tiene es que viene recuperando desde los mínimos que nos dejó en la zona de 20.45. Y ahora mismo está donde hemos visto que están muchos títulos que hemos analizado en esta mañana, ¿no? Es atacando su máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída que viene desde 31.85. Conclusión, si es capaz de confirmar por encima de 28.20 o algo así, la verdad es que solamente tendrá como objetivo el máximo anterior en 31.85. El hecho de estar atacando ese máximo nivel de corrección proporcional de momento no ha supuesto el freno suficiente como para pensar que aquí se ha acabado toda la recuperación, ¿no? También en su momento, cuando el IBEX, el DAX, los americanos estaban atacando ese 0,618 de lo que había sido toda la caída previa, pues ahí entraron unas ligeras dudas que son las que está teniendo ahora mismo el mercado, ¿no? Si ya tiene tomadas posiciones, yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 26,45, pero mientras tanto creo que desde luego da para mantener. Quizá no aún para comprar hasta que se resuelva este pequeñito lateral que ha montado, no lo olvidemos, en una zona de resistencia muy importante.
Venga, y Inditex, ¿no?
Inditex. Bueno, Inditex, también llevo tiempo diciendo, para mí es un título que hay que tener en cualquier cartera bien diseñada, y que ahora en el corto plazo, bueno, pues está tratando de romper por encima de niveles importantes. No, que este lo tengo mal, a ver.
Venga, que nos vamos.
Sí. Quedan 20 segundos. Sí, está tratando de romper por encima de 48 y el superar la zona de 49 significa también volverse a situar por encima de la media de 200 sesiones. Sí, quizá para comprar en el momento actual no, para mantener, sí, es más, creo que con horizonte o con vistas a un medio y largo plazo.
Roberto Moro, Alta Negocios. Gracias, como siempre. Cuídate mucho. Buen viernes, buen fin de semana. Seguimos pendientes del mercado. Un abrazo.
Adiós. Cuídense. Adiós. Saludos. Adiós. Chao.